Julio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7 y un minuto, le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión, ya entrando a mitad de camino, en tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, viernes, ya viernes 19 de septiembre del 2014. Gracias por estar con nosotros, estamos muy bien acompañados por ustedes, y aquí en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
La activista cubana Rosa María Payá pide apoyo al Parlamento Iberoamericano de la Juventud para el proyecto Varela. Denuncian que piratas cibernéticos chinos penetraron las redes informáticas de empresas contratadas por el Pentágono. Comparece ante la justicia en Venezuela el exalcalde Daniel Ceballos, arrestado hace 6 meses bajo cargos de rebelión civil. Y detienen en Chile a 3 sospechosos de participar en el ataque con explosivos en el metro de Santiago.
La activista cubana Rosa María Payá, en un mensaje enviado al Parlamento Iberoamericano de la Juventud, que se efectúa en Zaragoza, pidió apoyo al proyecto Varela con el fin de celebrar en Cuba un plebiscito sobre la realización de elecciones libres y plurales.
Hoy yo los quiero invitar a tomar una acción concreta en apoyo a los derechos de los cubanos. Ningún cubano que tenga en este momento menos de 80 años ha participado jamás en un proceso de elecciones libres y plurales. Gran parte de la oposición y miles de ciudadanos cubanos, amparados en un derecho constitucional, han pedido un plebiscito para que se le pregunte al pueblo sobre cambios en las leyes que garanticen sus derechos. Hoy quiero pedirles que apoyen el derecho a decidir de los cubanos. Promuevan a través de sus organizaciones y sus gobiernos un llamado de atención al gobierno cubano para que responda al llamado ciudadano a plebiscito del proyecto Varela. Apoyen la ejecución de un plebiscito sobre la realización de elecciones libres y plurales en la isla. Sería la primera vez en más de 60 años. Apoyen la liberación de los prisioneros políticos en Cuba y en Venezuela y la detención de la violencia contra los interlocutores libres, que en los sistemas totalitarios son llamados disidentes. Cada acción represiva debe tener una consecuencia internacional. Por eso estamos promoviendo una investigación sobre el atentado que acabó con la vida de mi padre y del joven Harold Cepero. Ayúdennos a realizar esta investigación. Ayúdennos a detener la impunidad. Si su solidaridad es efectiva, va a ser una acción en favor de la preservación de la calidad de la democracia en toda la región. Eventos como este Parlamento Iberoamericano de Juventud me llenan de esperanza.
Esta primera reunión del Parlamento Iberoamericano de la Juventud comenzó el miércoles y concluye este viernes. En la misma participan parlamentarios y ediles de menos de 35 años de edad para analizar asuntos como libertades fundamentales y derechos humanos.
La sección de intereses de Estados Unidos en Cuba invita a las personas interesadas y que cumplan los requisitos a participar en la convocatoria del programa de diversidad de visas de inmigrantes del 2016, que se inicia el 1 de octubre del 2014 y finalizará al mediodía del 3 de noviembre del mismo año.
Cada año unas 50.000 personas de todo el mundo son beneficiadas con el programa de visas de diversidad, aunque siempre se selecciona un número mayor de candidatos en caso de que algunos no cumplan con todos los requisitos.
Quienes estén interesados en presentar una solicitud para el programa de diversidad de visas desde 2016, solo podrá hacerlo a través de la internet en el sitio web www.dblottery.state.gov. El gobierno de Estados Unidos solo promueve la inmigración ordenada y segura.
En Radio Martí, exactamente 7:07 en la mañana. El presidente de Ucrania pidió al Congreso de Estados Unidos más apoyo para defender la democracia en su país frente a las agresiones rusas. Y desde Washington nos informa Luis Alberto Muñoz.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, pidió este jueves al Congreso de Estados Unidos más apoyo político y militar para defender la democracia y soberanía de su país frente a la agresión de Rusia. Poroshenko habló en una sesión conjunta de la Cámara y el Senado estadounidense antes de su reunión con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Los legisladores recibieron al visitante con prolongados aplausos que se repitieron durante su discurso. El mandatario agradeció la solidaridad del Congreso luego que la Cámara Baja aprobó el miércoles una resolución de vigoroso apoyo al pueblo de Ucrania para que termine su futuro libremente y sin interferencia de Rusia. Poroshenko dijo que las fuerzas ucranianas que combaten a los rebeldes prorrusos necesitan apoyo político de todo el mundo y requieren más pertrechos militares porque están mal equipados.
Ukrainian poison goes now on the front. For the freedom and democracy. They need your support.
El pueblo ucraniano y los jóvenes que ahora están en el frente de la lucha por la libertad y la democracia necesitan el apoyo de Estados Unidos, dijo el presidente. Tras recordar que Crimea sufrió un criminal ataque y anexión, advirtió que la agresión de los rusos a Ucrania representa una amenaza para la seguridad mundial. Si no son frenados ahora, cruzarán las fronteras europeas y se expandirán por todo el mundo, agregó el presidente Poroshenko. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Investigadores del Senado de Estados Unidos aseguran que piratas cibernéticos del gobierno chino penetraron en repetidas ocasiones en las redes informáticas de empresas contratadas por el Pentágono.
Un informe del Comité de Servicios Armados del Senado, divulgado este jueves, acusa a los piratas cibernéticos chinos de atacar compañías civiles utilizadas por el Pentágono para transferir tropas y equipos alrededor del mundo.
El informe, que se basó en una investigación de un año, identificó por lo menos 20 ataques complicados y furtivos que suelen ser atribuidos a gobiernos.
El senador Carl Levin, presidente de la comisión, expresó gran preocupación por los ataques de Pekín, que aportan evidencias adicionales de las acciones agresivas de China en el ciberespacio.
Comparece ante la justicia en Venezuela el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, arrestado hace 6 meses bajo los cargos de rebelión civil. Álvaro Algarra nos informa.
A 183 días de su detención, el destituido alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, compareció en el banquillo de acusados en el Palacio de Justicia en Caracas por los hechos de violencia ocurridos en el estado limítrofe de Táchira. Su abogada, Ana Leonor Acosta, previo a su ingreso al tribunal, manifestó que el Ministerio Público no logró recabar ninguna prueba en contra de su defendido.
Nosotros esperamos el día de hoy que el Ministerio Público pida el sobreseimiento del caso, debido a que no hay elementos. Nunca vimos llegar a esta etapa, no obstante, nosotros venimos el día de hoy con la verdad.
Pero el tono de la alcaldesa de San Cristóbal, esposa del exalcalde, no es tan optimista. Sus denuncias hablan de una historia que, como en el caso de otros líderes opositores, se repite para Daniel Ceballos. fallos, la violación de sus derechos fundamentales en el mismo sitio de reclusión.
Yo no he podido tener contacto con Daniel desde hace 12 días porque por una opinión de Daniel que emitió en una comunicación que hizo a mi persona, se consideró que era razón suficiente para castigarlo aislado y confinado las 24 horas del día en su celda.
Sin embargo, la abogada penalista Xiomara García informó que Daniel Ceballos convirtió literalmente la ciudad de San Cristóbal en un campo de guerra y como primera autoridad nunca hizo un llamado a la paz.
Él siempre llamó y hostigó para que la gente saliera a protestar y cada día fue anunciando cómo debería ir aumentando la violencia.
De ser hallado culpable, el Código Penal venezolano establece que los delitos de rebelión civil y agavillamiento por los cuales es acusado el exalcalde serán castigados con presidio de 12 a 24 años.
Tres personas fueron detenidas bajo sospecha de participar en el ataque con explosivos en el metro de Santiago de Chile, el más grave que se haya registrado en el país en más de dos décadas, informaron las autoridades este jueves.
El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, confirmó la detención de dos hombres y una mujer. Se sospecha que uno perpetró el atentado y los otros dos fueron sus cómplices.
Santiago es una de las capitales más seguras de América Latina, pero en la ciudad han sido colocados al menos 29 artefactos explosivos en lo que va del año.
Son las 7:11. Gracias por estar con nosotros. Nos agrada tu compañía a esta hora. Y te invitamos a escuchar seguidamente el reporte del tiempo, los resultados de los juegos de la pelota de las Grandes Ligas en el día de ayer. Tendremos un avance informativo, nuestro recorrido por la página web martinoticias.com a cargo de Rolando Cartaya. El cierre habitual con música, que en esta ocasión será Bruno Mars. Así que gracias por estar con nosotros, mantenga la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este viernes a las 7:10 de la noche y directamente desde el Marlins Park les ofreceremos el partido entre Washington y Miami, ambos de la división este de la Liga Nacional.
Los nacionales llevarán al montículo al derecho Doug Fester, quien tiene 14 victorias y 6 derrotas con 2.55 carreras limpias por juego y 88 abanicados.
Su contrario por los Marlins será el también derecho Tom Coyler, con 9 ganados y 9 perdidos, 3.71 carreras limpias por juego y 141 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este viernes a las 7:10 de la noche y desde el propio Marlins Park en Miami, en las voces de Pepe Lacayo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí la pelotero que se pare la bola.
Tengo un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ya está aquí Lázaro Domínguez con su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario sigue dominando el norte de la Florida y se extiende hacia el oeste hasta un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre el sur de Mississippi. Por delante del frente, una línea de inestabilidad se extiende desde las Bahamas hacia el sur de la Florida y está mostrando abundante masa húmeda capaz de provocar actividad de nublados y lluvias durante el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde. con chubascos y tormentas eléctricas que pudieran ser numerosos en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
A continuación, escuche en Radio Martí los resultados de los juegos disputados este 18 de septiembre en los distintos parques deportivos de las grandes ligas del béisbol. Sepa qué equipos fueron los ganadores y perdedores anoche en el deporte nacional de Estados Unidos. En la Liga Nacional, los Nacionales de Washington ganaron a los Marlins de Miami 6-2. Ganó Gio González, que tiene 9 ganados y 10 perdidos. Perdió Brad Hand, que tiene 3 ganados y 8 perdidos. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Cachorros de Chicago 8-4. Ganó Paco Rodríguez, que tiene 1 ganado y 0 perdidos. Perdió Neil Ramírez, que tiene 2 ganados y 3 perdidos. Los Cerveceros de Milwaukee perdieron ante los Cardenales de San Luis 3-2 y el juego se extendió a 3 entradas. Ganó Sam Freeman, que tiene 2 ganados y 0 perdidos. Perdió Jimmy Nelson, que tiene 2 ganados y 8 perdidos. Los Diamondbacks de Arizona perdieron ante los Rockies de Colorado 7-6. Ganó la Troy Hawkey, que tiene 4 ganados y 3 perdidos. Perdió Addison Redd, que tiene 1 ganado y 7 perdidos. Los Phillies de Filadelfia perdieron ante los Padres de San Diego 7-3. Ganó Robbie Erling, que tiene 4 ganados, 4 perdidos. Perdió Kylie Kendrick, que tiene 9 ganados y 13 perdidos. Y hasta aquí los números finales de los partidos de pelota de este 18 de septiembre en las ligas del deporte nacional, así como los juegos interligas. Mantenga la sintonía en Radio Martí para estar al tanto de lo que acontece en el mundo del béisbol. No se lo pierda.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. La activista cubana Rosa María Payá pide apoyo al Parlamento Iberoamericano de la Juventud para el proyecto Varela. Denuncian que piratas cibernéticos chinos penetraron las redes informáticas de empresas contratadas por el Pentágono. Comparece ante la justicia en Venezuela el exalcalde Daniel Ceballos, arrestado hace 6 meses bajo cargos de rebelión civil. Y detienen en Chile a 3 sospechosos de participar en el ataque con explosivos en el metro de Santiago.
Son las 7:18, ya ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com y nos lleva de la mano Rolando Cartaya. Muy buenos días, Rolando.
Buen día, Lucy, Moisés, Morel. Saludos a nuestros oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Panamá intentó vender MiGs cubanos a Estados Unidos para escuela de pilotos Top Gun. La gestión, según el ex canciller ismeño Fernando Núñez, buscaba compensar los gastos en que incurrió ese país tras detener el año pasado a un mercante norcoreano con armas cubanas ocultas. Panamá confirma en La Habana invitación a Cuba a la Cumbre de las Américas. Cuba también estará invitada, declaró la ministra de Relaciones Exteriores Isabel de San Malo durante una visita oficial a La Habana. Cuba organiza eventos internacionales para atraer turistas. En estos momentos, la isla es sede de 4 eventos que tienen como escenario importantes centros turísticos. Una pintoresca agenda atrae a cientos de visitantes extranjeros. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Cubanos pueden hacer transición del actual régimen a la democracia, asegura Rivalde Rousseff. La candidata favorita a la presidencia de Brasil, la socialista Marina Silva, considera que será suficiente ayudar a través del proceso diplomático para que se defiendan los derechos humanos en Cuba. La muerte del gato estremece La Habana. La sociedad cubana está alborozada ante el atrevido discurso político del filme de apenas 15 minutos en el que el realizador cubano radicado en Colombia, Lilo Vilaplana, reúne a actores estelares de la isla. Managers de los Phillies de Filadelfia sigue de cerca a Yasmani Tomás, el poderoso jardinero cubano, podría firmar un contrato de unos 100 millones de dólares, según un reportaje de CSNPhilly.com. El Universal de Venezuela no toleró caricatura con firma de Hugo Chávez. La dibujante Raima fue despedida por una viñeta que hizo sobre la crisis de la salud en ese país, en la que aparecía un electrocardiograma firmado por el fallecido expresidente. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:20. Estás escuchando Tempranito y de mañana y ha llegado el momento de conversar alguna nota curiosa, de comentarla. Tenemos que el templo de Shaolin demanda a las autoridades locales por dinero de las entradas. Esto es un famoso monasterio chino que está en Shaolin, cuna del Kung Fu, que ha demandado a las autoridades de turismo de la ciudad de Shenzhou por supuestamente apropiarse de unos 52 millones de yuanes, que son aproximadamente 8,4 millones de dólares, unos 6,5 millones de euros, por la venta de entradas. Esto es lo que afirman los medios locales. Este es un templo que se construyó hace más de 1.500 años. Está situado en la provincia de Henan, que está al centro del país, y recibe cada año unos 1,5 millones de turistas que pagan 100 yuanes, unos 12 euros o 16 dólares por la entrada. Este templo budista llegó a un acuerdo en el año 2009 con la Oficina de Turismo de la ciudad sobre la gestión del dinero obtenido por las entradas, de manera de que el monasterio recibiría 30 yuanes por cada visitante. Sin embargo, Shaolin afirma que entre noviembre del 2011 y octubre del 2013 no recibió la cuantía que le correspondía. Según las cuentas del monasterio, faltan el equivalente a 52 millones de yuanes más una penalización. Esto es lo que precisa la información. Ahora, el comité que gestiona esas cuentas en la Oficina de Turismo asegura que las transferencias son correctas, ya que hay visitantes y grupos que pagan entradas más baratas o que entran gratuitamente. Así que la información recuerda que esta no es la primera vez que el templo de Shaolin tiene una disputa de este tipo, aunque en la primera ocasión que sucedió este problema se solucionó con un arreglo bilateral. Así que en esta ocasión vamos a ver si también tiene suerte y pueden llegar a un arreglo. Por otra parte, tres ciclistas están recorriendo toda América para promover el amor a la naturaleza. Son tres ciclistas de México, Argentina y Brasil que recorren desde hace casi 3 años el continente americano en sus bicicletas para promover el amor por la naturaleza y mostrar que, bueno, que es posible viajar sin apenas recursos. Los aventureros que llegaron esta semana a Bolivia habían partido de Buenos Aires en el 2011 con la intención de dar la vuelta al continente americano, y desde entonces ya han visitado 16 países. El brasileño Gustavo Nemiz, de 32 años, el argentino Santiago Sarmiento, de 37, y el mexicano Marco Berumen, de 32, son los tres protagonistas de esta, podríamos llamarle, ecovuelta, ¿no?, que les llevó de Buenos Aires y por toda la costa atlántica hasta Alaska, de donde emprendieron viaje de regreso que lo están haciendo a través del litoral pacífico. Inicialmente fueron Nemiz y Sarmiento quienes comenzaron el periplo desde Argentina el 15 de octubre del 2011 y Berumen, que trabajaba como guía de turismo en la Riviera Maya, se les unió posteriormente. Así que en los lugares que visitaron pronunciaron conferencias en escuelas, universidades, empresas, para llevar su mensaje e impulsar a la gente a cumplir sus sueños, y han sobrevivido gracias al apoyo de la gente, de empresas y de embajadas. Su viaje les ha llevado a pernoctar en templos de todas las religiones, a extraños lugares como una plaza de toros en Panamá. Durmieron en una ocasión en una funeraria en Uruguay. Así que estos ciclistas entraron a Bolivia hace unos días por la población de Copacabana, que es fronteriza con Perú. Fueron pidiendo ayuda a los lugareños del altiplano hasta que pudieron llegar a La Paz, donde ahora están en un albergue de los Boy Scouts. Así que a él les gusta mucho que haya paros y marcha. Además, llevan pedaleando pues muchísimo tiempo, 3 años. Caminar por el Prado, bromeó el viajero mexicano, con referencia a la cotidiana conflictividad social que vive la sede del gobierno boliviano. Sus compañeros de viaje, pues, están también muy contentos. Antes trabajaban en un estudio de grabación antes de emprender esta travesía ciclística. Así que es interesante, no lo vamos a perder de vista cuando lleguen a su destino.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 7:30. Gracias por estar con nosotros y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Panamá invitará formalmente a Cuba para participar en la próxima Cumbre de las Américas. Promete la candidata presidencial brasileña Marina Silva que su gobierno pondría un mayor énfasis en el respeto a los derechos humanos. Militares estadounidenses presentan al presidente Barack Obama las alternativas para atacar dentro de Siria al grupo de Estado Islámico. Y el secretario general de la ONU anuncia la formación de una misión de respuesta de emergencia al ébola.
Panamá emitirá una invitación formal a Cuba en noviembre para participar en la próxima Cumbre de las Américas. Jorge Orellana nos trae el informe.
Panamá ya invitó a Cuba a la Cumbre de las Américas, aunque oficialmente emitirá una invitación formal a Cuba en noviembre próximo.
Cuba, igual que el resto de los países de la región, estarán invitados. Panamá, hacia final de año, estará presentando las invitaciones formales y claro que sí, Cuba también.
La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, que se encuentra en la isla, dijo que las relaciones de Panamá y Cuba son históricas desde hace muchos años y el objetivo de su visita a Cuba es afianzar las relaciones de amistad que en el mandato del presidente Juan Carlos Varela deben ser relanzadas.
Las relaciones entre nuestros dos países han sido históricas, han sido muy estrechas. Es nuestro objetivo relanzar esas relaciones para fortalecerlas aún más y llevarlos a otro nivel en todos sus ámbitos.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo:
deseo agradecer todo lo que hace su gobierno en aras de la integración de América Latina y el Caribe.
Inmediatamente después de su arribo, la vicepresidenta panameña abrió su agenda con una ofrenda floral ante el monumento dedicado al libertador José Martí y luego se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez. En la última Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena en el 2012, los líderes regionales, incluidos los conservadores e izquierdistas, formaron un bloque sin precedentes para exigir la participación de Cuba en el foro, aunque sin éxito. Jorge Orellana, Martí Noticias.
La candidata a la presidencia del Brasil, Marina Silva, dijo que la clave del apoyo que ha logrado es que ella comprende que la reforma de un sistema político que no funciona tiene que hacerse desde abajo.
En una entrevista exclusiva con The Associated Press, Silva dijo que como presidenta buscaría acuerdos bilaterales de comercio y una mejor relación con Estados Unidos y Europa, así como mejoras en el respeto a los derechos humanos en países aliados como Cuba.
Al preguntársele si mantendría las inversiones y el apoyo político brasileño a regímenes como los de Cuba, Venezuela, China e Irán, Silva dijo que el diálogo es esencial con cada uno de esos países, pero que debido a sus convicciones, Brasil sería más franca en la defensa de los derechos humanos.
Sobre Cuba, agregó que la mejor forma de ayudar al pueblo es entendiendo que se puede hacer una transición del régimen a la democracia sin cortar ningún tipo de relaciones.
La candidata de la oposición concluyó que es suficiente que Brasil ayude a defender los derechos humanos a través de las vías diplomáticas.
En Radio Martí, 7:34 minutos de la mañana. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entregó al presidente Barack Obama las alternativas que existen para atacar dentro de Siria al grupo Estado Islámico. Con los detalles, Alberto Pimienta.
El secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que el Pentágono ya aprobó un plan para atacar el Estado Islámico dentro de Siria. Solo falta la aprobación final del presidente.
El plan del Comando Central incluye acciones dirigidas contra refugios del Estado Islámico en Siria. El general Dempsey y yo hemos aprobado y hemos pasado tiempo considerable revisando y adaptando el plan del Comando Central que el general Austin, como señalé, le enseñó al presidente en Tampa.
Según Hagel, el líder del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Martin Dempsey y él ya aprobaron dicho plan, y el jefe del Comando Central, el general Lloyd Austin, se lo presentó personalmente al presidente Obama en su visita el miércoles a la sede del comando en Tampa, Florida. El líder del Pentágono hizo esta aseveración en una audiencia en la Cámara de Representantes al mismo tiempo que el secretario de Estado John Kerry también cumplió una citación ante los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Kerry repitió el compromiso del presidente Obama de que soldados estadounidenses no terminarán en combate en Irak.
Él ha sido absolutamente directo sobre lo que estarán haciendo. Ellos entrenarán y asistirán, ayudarán con inteligencia, ayudarán a construir capacidad, pero no tendrán un papel de misión de combate.
Otra de las grandes dudas de los legisladores ha sido la coalición de países que ayudarán a luchar contra el Estado Islámico. Para Estados Unidos ha sido vital dejarle claro al país y al mundo que la nación no está sola en el esfuerzo. Sin embargo, para algunos, el gobierno no ha dado suficientes detalles.
No hemos hecho, obviamente, grandes pronunciamientos sobre lo que es la coalición, ya que seguimos en el proceso, como dije previamente, de delinear quién va a hacer qué, cuándo, dónde y cómo.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko no logró obtener de su homólogo Barack Obama una promesa de suministro de armamento militar que fue a buscar a Washington.
En la reunión entre ambos en la Casa Blanca el jueves, Obama prometió seguir movilizando una presión internacional para resolver la crisis en Ucrania con la diplomacia.
Al terminar la entrevista, Poroshenko agradeció la asistencia estadounidense, pero en un discurso ante el Congreso reiteró su petición de equipos militares para las fuerzas ucranianas.
Poroshenko dijo que su ejército necesita urgentemente armamentos y equipos militares y señaló que aunque las frazadas y las gafas de visión nocturna son importantes, nadie puede ganar una guerra con frazadas.
Sin embargo, el presidente ucraniano no salió de Washington con las manos vacías. Estados Unidos aportará 46 millones de dólares en asistencia de seguridad para los militares.
Y el vicepresidente de un partido opositor chileno califica a Ernesto Che Guevara de asesino confeso y violador de los derechos humanos. Desde Santiago de Chile nos informa Miguel Cabrera.
Recientemente, en el contexto de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el programa El Primer Café de Radio Cooperativa, el vicepresidente del opositor Partido Nacional, Mario Desbordes, dijo que Ernesto Che Guevara fue un asesino confeso. Desbordes criticó que personas que se oponen a cualquier apología de la violación de derechos humanos lo hagan con una camiseta con la imagen del Che Guevara, y precisó:
Che Guevara, que es el carnicero de la cabaña, el tipo que públicamente, que personalmente mató más de 300 personas, él personalmente los ajusticia, él era el juez militar de La Habana en ese minuto. Es un criminal, claramente, un violador de los derechos humanos, el Che Guevara. Es un violador de los derechos humanos en cualquier estándar.
El Primer Café es un programa de discusión que transmite Radio Cooperativa, emisora que se opuso a Augusto Pinochet. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió con Ruth Dreyfus, miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, en el marco de la Asamblea General Extraordinaria que la institución hemisférica celebra en Guatemala.
Durante el encuentro conversaron sobre el tema central de la Asamblea General por una política hemisférica de drogas de cara al siglo XXI.
La OEA indicó en un comunicado que la Comisión Global de Políticas de Drogas busca llevar al plano internacional la discusión científicamente fundada acerca de las maneras efectivas y humanitarias de reducir los daños causados por las drogas.
En Radio Martí, exactamente 7:39 minutos en la mañana. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció el establecimiento de una misión de respuesta de emergencia al ébola. Carmen María Rodríguez nos amplía la información.
El secretario general de Naciones Unidas se dirigió al pleno del Consejo de Seguridad en relación al tema del ébola. Ban Ki-moon dijo que solo dos veces anteriores el Consejo de Seguridad se había reunido para abordar un tema de salud pública, ambas veces sobre el SIDA. Ban Ki-moon alertó sobre el avance del ébola, el mayor brote de una epidemia en el mundo, cuya contaminación se duplica cada tres semanas. Luego el Consejo de Seguridad adoptó de manera unánime un proyecto de resolución en que se establece una misión especial de Naciones Unidas para combatir el ébola. La misión será desplazada a Liberia, Guinea y Sierra Leona para agilizar la movilización masiva y rápida de personas, de recursos financieros y material. Al respecto, la presidenta del Consejo de Seguridad, la embajadora de Estados Unidos, Samantha Power.
Today's resolution has 130 co-sponsors, the most co-sponsors ever.
La resolución de hoy tiene 130 copatrocinadores. La resolución con más copatrocinadores en la historia de resoluciones del Consejo de Seguridad. Eso significa que hubo 2.176 resoluciones antes que esta y tuvieron menos copatrocinadores. El nivel de unanimidad y unidad hoy rara vez es visto. La misión de Naciones Unidas como respuesta de emergencia del ébola tiene como prioridad poner fin a la propagación de la enfermedad, tratar a los infestados, conservar la estabilidad y evitar la contaminación de otros países no afectados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Son las 7:41 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo, la compañía. Les invitamos a continuar en sintonía. A continuación tendremos el estado del tiempo, el resultado de la pelota de las Grandes Ligas, un avance informativo, el comentario de Miguel Cossío y el cierre con música, en esta ocasión con Cristina Aguilera.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Este fin de semana vamos a hablar del regreso a Cuba de una cubana famosa, de la trayectoria de una actriz francesa y de un grupo de animales a quienes vamos a oír cantar como nunca los han oído cantar.
Mi Gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Y aquí está el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical que abandonó las costas de África hacia las aguas del Atlántico se ha estado desplazando con rumbo oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Las imágenes de los satélites están mostrando densas capas de nubes altas al norte de esta onda, y en su sector norte se están desarrollando intensas tormentas eléctricas, aunque en su sector noroeste aparecen extensas capas de polvo del Sahara, no favorable para su desarrollo. En cuanto a Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que pudieran ser numerosos en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
A continuación, escuchen Radio Martí los resultados de los juegos disputados este 18 de septiembre en los distintos parques deportivos de las grandes ligas del béisbol. Sepa qué equipos fueron los ganadores y perdedores anoche en el Deporte Nacional de Estados Unidos. En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto perdieron ante los Yankees de Nueva York 3-2. Ganó David Robertson, 3 ganados y 5 perdidos. Perdió Aaron Sánchez, que tiene 2 ganados y 2 perdidos. Los Vigilantes de Texas ganaron a los Atléticos de Oakland 7-2. Ganó Nick Martínez, que tiene 4 ganados, 11 perdidos. Perdió Sonny Gray, que tiene 13 ganados y 9 perdidos. Los Indios de Cleveland ganaron a los Astros de Houston 2-1. Ganó Kylie Crockett, que tiene 4 ganados, 0 perdidos. Perdió Samuel Deduno, que tiene 2 ganados y 6 perdidos. El juego lo salvó Cody Allen, que tiene ya salvados 22 juegos. Los Marineros de Seattle ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 3-1. Ganó Tom Wilhelmsen, que tiene 3 ganados, 2 perdidos. Perdió Kevin Jepsen, que tiene 0 ganados, 2 perdidos. Y el juego lo salvó Fernando Rodney, que tiene 46 salvados. En los Juegos Interligas, las Medias Rojas de Boston perdieron ante los Piratas de Pittsburgh 3-2. Ganó Gerrit Cole, que tiene 10 ganados, 5 perdidos. Perdió Brandon Workman, que tiene 1 ganado, 10 perdidos. Y el que salvó el juego, Mark Melancon, que tiene 30 juegos salvados. Y hasta aquí los números finales de los partidos de pelota de este 18 de septiembre en las ligas del deporte nacional, así como los juegos interligas. Mantenga la sintonía en Radio Martí para estar al tanto de lo que acontece en el mundo del béisbol. No se lo pierda.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Panamá invitará formalmente a Cuba para participar en la próxima cumbre de las Américas. Promete la candidata presidencial brasileña Marina Silva que su gobierno pondría un mayor énfasis en el respeto a los derechos humanos. Militares estadounidenses presentan al presidente Barack Obama las alternativas para atacar dentro de Siria al grupo Estado Islámico. Y el secretario general de la ONU anuncia la formación de una misión de respuesta de emergencia al ébola.
Muy buenos buenos días. Son exactamente las 7:48 minutos y como es habitual a esta hora, pues tenemos el comentario de Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días. Lucy, ayer comentábamos sobre la decisión del gobierno venezolano, que además fue anunciado en la Gaceta Oficial, de retirarle la nacionalidad a la actriz cubano-venezolana, actriz famosa en Hollywood, María Conchita Alonso. Bueno, ayer mismo el presidente de ese país, Nicolás Maduro, dicho literalmente en buen cubano, le ha puesto la tapa al pomo y ha acusado directamente a importantes medios de comunicación internacionales de habla hispana, me refiero al periódico local, al Nuevo Herald y al Miami Herald, a la cadena CNN en español y a la cadena colombiana NTN 24, de terrorismo mediático. No solo eso, Lucy, el colmo es que ya Nicolás Maduro le ha dado instrucciones a la fiscal general, a su fiscal general, porque es parte de su propiedad como gobernante, Luisa Ortega, de iniciar trámites legales de investigación para incluso perseguir, así dijo, mira qué disparate, internacionalmente a esos medios de comunicación, porque dice que lo que están azuzando es el terrorismo mediático, sembrando el terror en la población, con lo que simplemente esos medios de comunicación y otros, entre ellos Radio Martí, han reportado sobre la realidad venezolana. Tú sabes que ha habido en las últimas fechas, se ha reportado la existencia de una rara enfermedad mortal, y lo que Maduro, por cierto, ha acusado a la oposición de planear una guerra bacteriológica, pero ahora también acusa a los medios internacionales que hemos citado. Esto es más de lo mismo. Hay un editorial esta mañana del Nuevo Herald, Lucy, que señala lo que es decir, lo evidente es que la economía venezolana se ha desplomado. Hay una crisis financiera galopante. Encarcelan a opositores sencillamente por llamar a protestas pacíficas que se pueden realizar en cualquier parte del mundo. Y la respuesta, además de la impopularidad de Maduro, y la respuesta del régimen de Nicolás Maduro es la intolerancia y la represión y amordazar a la prensa. Y esto es lo que quiere, es decir, él lo que quiere es subir la parada. Ya liquidé a lo poco que quedaba de opinión pública libre en la sociedad venezolana y ahora voy contra actores internacionales importantes, que yo creo que no va a parar en absolutamente nada, pero sí, siempre es el mismo esquema que hizo Fidel Castro durante todo su paso por el gobierno en Cuba, su hermano Raúl, el propio Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, que es el que sigue en ese turno.
Es como una guía, Hugo. Patrón, es como un patrón guía a seguir. Así que es realmente lamentable. Muchísimas gracias, Miguel. Buen fin de semana para ti. Te esperamos el lunes.
Gracias, Lucy. Un saludo.
Y bueno, son ya las 7:51 minutos en esta mañana y quería comentarles acerca de que ya el centro de aquí de la Florida se está alistando para celebrar el mes de la herencia hispana. Los condados de Florida Central se aprestan a celebrar este festejo con diversos actos que pondrán de realce, bueno, pues el aporte cultural de los latinos. Y uno de ellos será que va a poner en manifiesto, es un festival con desfile incluido que es dedicado a las Américas, a su diáspora en la región. Así que los eventos que celebran el mes de la herencia hispana, pues son hasta cierto punto una oportunidad para acoger a nuestra comunidad que es multicultural, para celebrar las aportaciones de los hispanos a nuestra ciudad. Tenemos una ciudad donde, según los datos del censo, un 25.4% de sus 255.483 habitantes son hispanos. Y ya se iniciaron pues los actos conmemorativos con una muestra plástica de una docena de artistas hispanos en la sede municipal de lo que es Orlando, en la que hay obras del muralista y pintor colombiano Alberto Gómez, el mexicano Horacio Silva, la puertorriqueña Kat Robles. Así que con orgullo nos unimos a esta celebración de la herencia hispana, que lo que hace es reconocer, lo que hace es celebrar las contribuciones y los muchos éxitos de las personas de ascendencia hispana en el condado de Orange, que es en el centro de la Florida y a lo largo de todos los Estados Unidos. Hay una exposición colectiva que va a estar abierta durante todo el mes de la herencia hispana, que se conmemora entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, y en cuyo festejo pues tienen cabida pues muy sabroso las tradiciones culinarias, la música típica de Latinoamérica, tal como va a ser, quedará reflejado en el festival. Hay uno que se llama Saludo a las Américas, que incluye, bueno, pues un desfile por las calles del centro de Orlando para el 28 de septiembre. ¿Y con esto qué se busca? Bueno, pues mostrar lo que es la diversidad de la comunidad latina, especialmente en la parte de lo que es central del estado de la Florida y la unión que existe entre ellos. También, por supuesto, este ambiente festivo va a salpicar a los turistas que visitan el parque temático de Epcot Center, Walt Disney World y el festival. Se va a estar celebrando el Festival Internacional de Vinos y Comidas, que van a incluir por primera vez, esto va a ser creo que en Epcot Center, un pabellón dedicado a Puerto Rico. Así que el gobernador de la Florida ha dado salida a las celebraciones por el mes de la herencia hispana con el lema Cultura Hispana, viviendo el sueño americano en la Florida. Así que es algo realmente increíble. Después les hablaremos de los eventos que se llevarán a cabo aquí cerca.